Bueno, esta frase está un poquito al revés de la reflexión, pero es que hay que escuchar de todo. Usted toma y deja. Esta frase es de R.P. Nishank. Él dice, donde hay dificultades, también hay formas. Si tienes la pasión de hacer algo y más por delante, entonces puedes lograr todo en la vida. A veces no es hacer algo, a veces no hacer nada, pero bueno.
Pero hay momentos en el que hay que hacer cosas.
Sí.
Bueno, nosotros seguimos aquí conectando con gente chévere en Camino al Sol, recordando nuestro número de teléfono en el que tenemos ahí la aplicación de WhatsApp, el 849-785-1110. Gracias por sus mensajes y recibimos con muchísima alegría esos Camino al Sol oyentes nuevos que nos dicen, hey, estoy aquí presente, conecto con ustedes. No los conocía y ya estoy conectando y qué chévere, vamos.
Qué bueno, gracias por ello.
Pero también esos mensajes de los Camino al Sol oyentes que están ahí con nosotros desde el primer momento.
Sí, que son muchos.
Que son muchos los que hemos ido también conquistando en el transcurso de estos años. Muchísimas gracias por estar presentes, por estar ahí y por enviarnos sus mensajes.
Sí.
Los recibimos, los leemos y se los agradecemos.
Ay, aquí hay muchos comentarios de nuestros Camino al Sol oyentes. Bueno, hay uno que indagó con una vecina, una amiga nuestra, con una vecina y que es profesora. Y la profesora le dice que hace mucho que eso no se da en la escuela. Sin embargo, Lola...
Estamos hablando de que no se imparte moral y cívica.
Moral y cívica, correcto, que hablábamos al principio. Uh-huh. Y entonces Lola dice que ella impartió moral y cívica y urbanidad de manera obligatoria. Entonces le estoy preguntando
¿En qué momento,
porque hace mucho como que no escuchamos.
O tal vez algunos centros educativos lo hacen.
Sí,
no sabemos,
sí,
o sea, pero no todos.
Y aquí
eso
también
hace falta.
Sobre... El arte, que las artes marciales, dice Omar, se entrena primero a caer.
Exacto.
Antes de aprender a estrellar al oponente, sobre todo
¿a
en
qué?
Jiu-Jitsu.
A estrellar.
Hagan un estrellón al otro.
Eso es lo maravilloso de esa comunidad de Camino al Sol oyentes, que complementan el programa. Gracias por ello y por sus comentarios. Y una persona maravillosa que complementa siempre el día que viene, porque es que trae tanta información valiosa y además su bella persona, su ser persona, es Dalul Ordey. Psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología infantil de neurotraining y sobre todo colaboradora de Camino al Sol, amiga y vecina. ¿Cuántos títulos? Dalul, buenos días y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo a ustedes, a nuestros Camino al Sol oyentes. Ya me hacía falta estar por aquí, pero a mí me tocó ahora al inicio de año pues tomar mis vacaciones.
Muy merecidas.
Olvidarme de muchas cosas y dedicarme un tiempecito, ¿verdad? Porque hay que hacerlo.
A ti, claro.
Hay que recargarse para poder seguir. Y eso es parte de ese no hacer nada. Como este fin de semana, si usted está cansadito este fin de semana, aplique el tatequietismo, quédese ahí acostadito, vea mucha televisión, lea mucho y dése cariñitos porque eso hace falta.
Así es, sí, así es. ¿Y de qué vamos a conversar en esta primera entrega del año?
Pues vamos a empezar a agotar unos días donde vamos a hablar de cómo desarrollar la conciencia para tener una vida de éxito. Y...
Eso es profundo.
Eso es profundo, porque eso lleva una serie de elementos que vamos a ir conversando en algunas semanas. Lo primero es definir que el éxito, en una definición pura y simple de diccionario, habla de que es un resultado especial, feliz, de una acción emprendedora o de un suceso. Entonces vamos a empezar por ahí. Cuando hablamos de éxito, no podemos hablar de éxito sin hablar de felicidad. Y la felicidad, al igual que el éxito, es un elemento que es bastante subjetivo. Lo que a mí me hace feliz y lo que a mí me hace sentir exitoso probablemente no tiene nada que ver con lo que la sociedad, los cánones sociales, el entorno está pregonando acerca de lo que es ser exitoso. Y de ahí viene que ese concepto de éxito está muy vinculado precisamente a ese nivel de conciencia que como ser humano hemos desarrollado y hemos alcanzado para poder tener la suficiente cantidad de herramientas de realizar las acciones y dar los pasos necesarios para conseguir el éxito, que es también sinónimo de felicidad. Entonces, se habla de que hay una frase que dice que el éxito se alcanza convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. Entonces, el ser humano por naturaleza está programado para ser exitoso, ya sea en el ámbito positivo o en el ámbito negativo. Todo lo que se propone, todo lo que se piensa, se logra. Entonces, si usted piensa que nunca lo va a hacer y que le va a ir mal,
tiene razón.
Va a ser exitoso, claro, en que le vaya mal. Pero si usted desarrolla las herramientas para poder trabajar en pos de que las cosas empiecen a salirle cada vez mejor, entonces va a poder lograr esos niveles de éxito para usted y también, ¿por qué no?, en su entorno. Entonces,
el universo escucha.
Escucha, claro, y actúa, aunque usted no lo crea. Entonces, por naturaleza, nosotros somos seres muy instintivos que buscamos, ¿qué?, sobrevivir, mantenernos dentro de este espacio que nos ha tocado y hacer procesos adaptativos. Pero eso implica que desarrollamos una serie de hábitos que procuran mantener esa supervivencia. Comer, dormir, descansar, etcétera. El problema es cuando solamente nos mantenemos en esos elementos básicos y no vamos un poco más allá a lograr y a desarrollar otras metas. Pensándolo un poco en psicología básica, cuando hablamos de la pirámide de necesidades de Maslow, cuando nos quedamos en las primeras niveles de esa base, donde solamente procuramos y vivimos para tener con qué comer, con qué pagar, con qué desarrollar. Uh-huh. Entonces, y no subimos un poco más, entonces nos quedamos estancados en ese nivel básico que no nos ayuda entonces a poder seguir escalando y elevándonos a otros niveles de conciencia. ¿Por qué? Porque eso no nos permite actuar desde otras acciones, desde otros escenarios a nivel consciente para poder hacer esa diferencia.
Otras metas, sí.
Entonces, para tener una vida exitosa debemos empezar a desarrollar esos elementos de nuestra conciencia. Por eso muchas veces el que la persona que no tiene el éxito critica al otro que sí es exitoso, incluso hasta ve mal lo que hace. Tú te estás volviendo loco, yo levantarme a las 5 de la mañana, pero ¿y por cuánto? Ah, sí, pero entonces esa es la diferencia.
Pero ese quiere tener pero éxito, quiere tener normalmente monetario y rápido.
Entonces ahí vamos ahí cuando lleguemos a la parte del nivel de conciencia. Entonces, ¿qué nosotros debemos empezar a integrar para poder empezar a desarrollar esa conciencia y ese desarrollo de conciencia para llegar al éxito y a la felicidad? Primero, saber cuáles son esas cosas que para nosotros implican ser felices y ser exitosos. Probablemente para mí el concepto de éxito y lo que para mí significa ser exitoso, probablemente para otra persona no tenga ningún nivel de significación. Uh-huh. Y ahí debemos entonces hacer como lo hacen con los caballitos, que le ponen
las orejeras
para que se enfoquen hacia donde tienen que mirar. Y así tenemos que hacer nosotros de alguna manera. El olvidarnos de lo que el entorno me está pidiendo y ver si a lo mejor hacen coherencia. A lo mejor eso que el entorno está exigiendo va acorde con lo que yo realmente quiero. ¡Qué bueno! Pero si no es así, entonces nos queda la enorme disyuntiva de o hago lo que la mayoría quiere y formo parte de un grupo, o salgo fuera del cajón y hago cosas distintas para lograr cosas diferentes. Uh-huh, claro. Y ahí entra entonces otro elemento, y es abrir los ojos y apagar el piloto automático. No significa que deje de hacer lo que siempre hace, significa que debe hacerlo de otra manera y con otro nivel de conciencia. Es decir, cuando yo voy a hacer algo que tengo que hacer rutinariamente, conducir hacia el trabajo o tomar el transporte público hacia la escuela o estudiar, ¿qué yo puedo hacer diferente? ¿Qué yo puedo manejar de otra perspectiva que me permita que eso que tengo que hacer se pueda hacer de una mejor manera y me aporte más que simplemente seguir llevándome del día a día y de la rutina que debo hacer? Otra cosa es lo que mencionábamos ahorita, dejar de hacer del fracaso una norma. A mí siempre me va mal. Olvídate que eso salió bien, eso fue una chepa. No,
yo lo voy a hacer, pero yo sé que eso no se va a dar.
Entonces ya usted de antemano está programándose. Recuérdense que la mente logra lo que quiere, y si usted se está programando para fracasar y para que le vaya mal, eso es lo que va a suceder. Claro. Entonces, no significa que no fracasemos. Una de las cosas, una frase que encontré que me gustó mucho era que Michael Jordan decía que ha fallado una y otra vez y que por eso ha tenido éxito. Claro. Porque de esos errores, porque de esos fallos, es que yo puedo sacar, obtener y identificar cuáles herramientas a nivel personal y a nivel de los recursos que tengo disponibles puedo aprovechar para poder entonces llegar a ese otro nivel. Y otro es disfrutar y mantener esos pequeños logros. Sí, eso fue, pero eso fue una cosita. No, eso está bien, eso es mucho, eso es grande, eso es importante, porque eso es lo que me va a llevar a poder dar un paso siguiente para poder hacerlo.
Y saber que soy capaz de hacerlo.
Claro, capaz de hacerlo, porque a veces uno mismo se sorprende y dice, oh,
Y eso fui yo
que lo hice. Y eso tan chulo me salió a mí. Sí, sí. Créaselo, disfrútelo y siga reproduciéndolo y mejorándolo, claro. Que esa es la idea.
Y no pensamos que es el primer paso de todo lo bueno que te va a pasar.
Claro.
Sino que es algo chiquito, una nimiedad que se va a perder en todo lo malo que te pasa
que
siempre.
Que te pasa siempre. Sí. O porque no le das la importancia. Entonces, ningún paso es pequeño y ningún paso no deja de ser, deja de tener un nivel de importancia.
Claro.
Desde el año 2010, la Universidad de Oxford, junto con unos... ¿verdad? Investigadores hicieron un estudio de ver 400 cerebros a través de escáneres para saber qué diferenciaba el cerebro de una persona, digamos que con mayor éxito, viendo el éxito con personas que han tenido logros académicos, uh-huh. profesionales, etcétera, con respecto a aquellas que no. Y es algo muy simple. Ajá. Tienen mayores conexiones neuronales y circuitos neuronales desarrollados. Pero ¿por qué se desarrollan esos circuitos neuronales? Porque se trabaja con un proceso de estilo de vida, con alimentación, buenos patrones de sueño, horas de páginas para la izquierda, le hace lectura.
Qué importante.
Ejercicio, la actividad física siempre es importante. La actividad física es un elemento fundamental para el desarrollo de las habilidades a nivel neurológico, es decir, a nivel de sistema nervioso central. Escribir, llevar un diario, una agenda, hacer una reflexión, escribir un pensamiento, programarse, eso siempre es importante, además de esa programación. Entonces, el poder registrar, el poder tener, escribir, es un ejercicio interesantísimo porque nos va ayudando a ver cómo vamos evolucionando, cómo vamos cambiando, qué cosas van sucediendo. Y otra que me encanta es escuchar a los demás. No somos infalibles, no siempre tenemos la razón. Siempre otra persona nos pudiera aportar cosas que desde nuestra perspectiva y desde nuestro ángulo no estamos viendo. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a poder ampliar ese nivel de capacidad que podemos desarrollar para poder llegar al éxito. Otro elemento importante que ellos determinaron es que hay una serie de actitudes y de elementos a nivel de funcionamiento ejecutivo que tienen que ver con ese éxito. Ahí hablamos de la motivación. No significa que usted no se sienta mal, de que si se dio su tropezón, si se cayó, si le fue mal, no se sienta mal, lo puede hacer. El tema es que no se acueste ni le haga un ladito al lado de la cama y se quede con eso abrazado. No, pasó, lo viví, lo sentí y aprendí de eso. Y seguí adelante.
Sí.
El tema de la curiosidad. Siempre... aprender algo nuevo cada día. Lo mínimo, cualquier cosa. Un dato,
una palabra,
algo nuevo cada día. Aprender, la curiosidad, el descubrir cosas nuevas. Tener confianza en nosotros mismos. Probablemente no vamos a correr el maratón y vamos a llegar, pero podemos hacer cosas que sí están a nuestro alcance. Y eso que podemos hacer, tenemos que tener toda la fe en nosotros mismos para poder llegar allí. Ser persistentes, seguir, me caí, me levanté. ¿Cuántos inventos no tuvo que hacer Tomás Alva Edison antes de llegar a...
Fueron mil.
Mil inventos.
Y el mil uno.
Porque funcionó.
Ese fue el que funcionó.
Entonces fueron mil prácticas para que saliera el que estuvo bien.
¿Cuántas veces hemos estado ahí? A punto de, y luego él mismo decía... Fracasé mil veces, no. Descubrí mil formas de que no era lo correcto.
Miles de momentos de aprendizaje.
De aprendizaje, claro.
Y hacer una diferenciación entre ser persistente y también ser terco. Obtuso y terco. Porque también
necio.
Tienes que ver en qué momento
claro.
realmente eso
es aprender.
Tiene que cambiar.
Es decir, si no es por aquí, bueno, ¿qué debo modificar? ¿Qué debo ajustar?
Claro. Claro, es como la frase que dice, yo le voy a dar al otro el veneno, me voy a tomar yo el veneno esperando que el otro se muera.
Exacto.
No, si no lo hago diferente, no voy a poder llegar a un objetivo diferente.
Totalmente.
El otro es ir más allá de lo necesario, porque a veces entramos en esa zona de confort del mínimo esfuerzo y de que, bueno, si ya aquí es suficiente, ¿para qué voy a llegar más allá? Entonces, ese pasito adicional es lo que va a marcar la diferencia entre la persona que se queda estancada y aquella que va desarrollándose y que va llegando a otros niveles de crecimiento.
Y que le hemos estado conversando en estos días con diferentes colaboradores lo que ha estado ocurriendo en los diferentes, en varias empresas, donde se está dando una especie de renuncia silente. Es decir, me voy retirando, haciendo que limitándome específicamente a lo que tengo que hacer hoy, listo, a lo mínimo. Y ahí acabó. Entonces, con esa actitud, usted no le está haciendo daño a la empresa. Usted se está haciendo daño a usted mismo. Es decir, llega un momento donde tú estás ahí es respirando, consumiendo café, porque internamente ahí tú no estás creciendo.
Claro.
Entonces llega un punto, a propósito de eso que tú dices, que hay que simplemente tomar acción. Usted no se siente cómodo ahí, haga lo necesario y muévase.
O también, a veces nos toca estar en algún sitio donde no queremos, pero eso no significa que no podamos hacer nuestro mejor esfuerzo porque eso salga bien, porque eso es lo que va a dar la diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, mientras usted lo esté haciendo bien y esté dando su mejor esfuerzo, aunque no esté donde quiere estar, eso lo va a empezar a mover, lo va a empezar a empujar hacia esa dirección que usted está buscando. Entonces, eso es importantísimo. ¿Y por qué hablaba de niveles de conciencia? Yo he estado leyendo un libro que habla de que para poder llegar a esos niveles de desarrollo personal, hay que ir cambiando, hay que ir desarrollando la conciencia. Y ahora, a propósito de lo que ustedes hablaban sobre el tema de moral y cívica, me cae como anillo al dedo porque se dice que el primer nivel de conciencia es el nivel que se le llama animal o de supervivencia. Y en ese y eso viene dado por esa ley del mínimo esfuerzo y de llegar rápido y sin coger lucha. Y yo creo que si miramos cuáles son las características de las personas que viven en ese nivel de conciencia, vamos a darnos cuenta de que en RD hay que trabajar mucho.
Eso.
¿Qué caracteriza a esas personas que viven en ese nivel de conciencia?
Aquí
en nuestro patiecito.
Hay que darle duro a esto.
Dice, primero, esas son personas que no confían en nadie. Son ellos los únicos que pueden, yo soy el único que sé, yo tengo la verdad absoluta, etcétera. Siempre piensan que son los demás que tienen la culpa y los que me quieren hacer daño. Sí. Nunca son responsables.
Nunca se miran.
Ni de lo que les sucede, ni de sus acciones, ni de las consecuencias de las cosas que van viviendo. Entonces, el otro siempre tiene la culpa. Tercero, pueden ser personas violentas o agresivas. Solamente manejen nuestras calles y se va a dar cuenta de que eso es así.
Aquí hay un pasivo agresivo terrible.
Pero una cosa latente. No,
pero a veces no son pasivos, la mayoría son.
Busca sacar ventaja de cualquier situación.
Cualquier parecido con la realidad es
pura coincidencia.
Mire para adentro a ver si usted está en eso.
No respetan las normas, no se paran en los semáforos. Usted está viendo que se tiene 5 minutos esperando el parqueo, pero se desocupa y usted lo puede ocupar. Fuá, y se entra. Se puede colar en la fila secuela. Si le puede volar el turno a alguien, se lo vuela. Esas son características de un nivel de conciencia básico y mínimo. Entonces, cuando nos damos cuenta, y son los más difíciles de poder salir de allí. ¿Por qué? Porque están en el modo automático, en el nivel de supervivencia básico, donde obtienen lo que necesitan para sobrevivir y eso les es suficiente. Entonces, ese es el problema. Yo creo que si queremos entender lo que como sociedad nos está ocurriendo, yo creo que esto es una buena explicación. ¿Y cómo eso se contrarresta? Con educación, con el tema de la vivencia de lo contrario a eso. Es decir, siempre, si recuerdan, siempre decían, en la casa se educa. La educación viene del hogar.
Así es.
¿Y qué está pasando con nuestros hogares, con los hogares dominicanos actualmente? Si podemos haber cifras donde de cada 10 mujeres que dan a luz, 5 o 6 son menores de 22 años, prácticamente niñas y adolescentes, cuando vienen de entornos familiares disgregados, disfuncionales, vulnerables, donde no hay un nivel de educación ni siquiera la enseñanza de lo básico, como la urbanidad y como la moral y cívica, que me enseñe cuáles son mis deberes y mis derechos, entonces estamos feos para la foto. Sí. Tenemos que empezar a tomar acción, y esa acción la podemos empezar a tomar cada uno de nosotros desde nuestra realidad. Nosotros siempre vamos a tener en nuestro entorno personas que están en un nivel distinto al nuestro. Sí. Entonces, ¿cómo usted puede aportarle a esa persona? Si usted tiene una persona que le ayuda en casa, ¿por qué usted no le dice, venga, usted no quiere ponerse en la escuela? O déle el chance. A veces la persona lo quieren hacer,
pero no tiene la oportunidad.
No tiene la oportunidad. Entonces, ¿qué nos pesa? Facilitar algunos procesos o simplemente darle el permiso, porque a veces es que no le queremos dar el permiso, porque, ajá, entonces ¿quién me hace la cena y quién me friega? Señores, esta es una responsabilidad de cada persona para con nosotros mismos, porque al final nosotros vivimos aquí, son las personas con las que convivimos, son las personas que nos encontramos en los supermercados, en la calle, en el banco, en cualquier espacio donde nos encontremos. Y ojo, eso no tiene nada que ver con la condición económica.
Para nada.
Para nada.
Y ese llamado a la atención que tú haces de esa responsabilidad individual, a esa responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, con nosotros y con los demás, es lo que hará que República Dominicana sea diferente. Nosotros, de forma histórica, hemos estado culpando a otro, al presidente de turno, a los senadores de turno, a los diputados de turno, al síndico de turno, de todos los males de la sociedad. Sin embargo, ¿cuál es nuestra cuota? Cuando usted va y sabe que no se puede parquear ahí, pero le dice a la persona, te voy a dar 100 pesos para que me dejes parquear ahí.
O son 5 minutitos.
Ya tú estás violentando.
O algo tan simple como la basura.
Exacto. Es decir, ya pasó el camión de la basura y ahí el camión no va por la esquina y ya usted está sacando una funda de basura. Por favor. Es decir,
oye, se la saca, hay otros que la tiran en la calle.
Son detallitos, pero que también hay una formación que debe darse de ciudadanía, que debe darse desde las escuelas. Porque el niño que crece y va subiendo, viendo a papá y mamá tirando la basura en la calle, ese niño normaliza que eso es lo correcto.
Claro.
Y aunque vea que otra persona lo pone en una funda, él ve a papá y a mamá tirándole en la calle. Y es desde esa individualidad, desde ese trabajo en casa, que nosotros podemos y debemos hacer la diferencia.
Así es. Entonces, vamos a trabajar para subir un poquito ese nivel de conciencia básico en el que lamentablemente nos encontramos. Porque si hablamos de que mientras más nivel de conciencia tenemos, más éxito y más felicidad vamos a lograr. Entonces, como nación, es un compromiso individual y como país de poder ir trabajando en pos de que cada persona mejore, porque eso va a ir empujando a que la nación, a que tengamos un mejor país y una mejor sociedad.
Claro, claro que sí.
Dalul Ordey, muchísimas gracias por esta primera participación.
Buenísima.
En esta temporada 11 de Camino al Sol. La gente que quiera conectar contigo y Neurotraining.
Claro que sí, se pueden comunicar al 809-532-1992. Nos pueden buscar en la web como neurotraining.do. O nos pueden encontrar en Instagram como neurotraining-rd en nuestro portal de Instagram.
Buenísimo. Que tengas un excelente día.
Muchas gracias.
Un abrazo, mira, Dalul.
Y Lola que decía que había impartido moral y cívica, fue en los años 60. Hey, Cintia, Dalul. Y oye lo que cuenta. Cada curso tenía que hacer fila en un salón. Colocaban música instrumental para marchar y la fila que estaba más derechita daba media vuelta marchando hasta la salida. A esa época yo no llegué, pero era así, oye, ¿cómo se hacía eso?
Pero había unas formas.
Había
por
unas
eso
formas.
Esas ahora personas no. Que se formaron así con Lola no se vuelan filas y respetan. Porque
hay algunos que han olvidado algunas de esas cosas.
No, hay algunos que nunca van a aprender.
Pero es un asunto
eso
de...
Eso tenemos que incluirlo. La moral y cívica, yo no sé a quién se le ocurrió sacarla, pero realmente tenemos que volverlo a incluir. Vamos a tener niños muy tecnológicos y que hablan inglés y son unos salvajes.
Señores,
sí,
y humanidad.
No aprenden.
Pregúntale qué jovencito ahora saben saltar una aguja y coser un botón o hacer un ruedo de un pantalón.
Reinaldo Infante.
Pero tú dices jovencito. De esta época, sí.
Reinaldo Infante también califica.
Sí, pero es eso. Es decir, ahora estamos viendo jóvenes pequeños que no son diestros con las manos, que agarrar un vaso le es todo un reto, pero con los deditos son muy hábiles, pero cosas muy funcionales.
El equilibrio.
Abrir una puerta, un manubrio de una puerta, Y dice, pero no, que no,
señores,
es,
pero María Montessori no se equivocó. ¿Qué es lo primero que hace un niño en esas etapas? Lo que se llama vida práctica.
Eso.
Ensartar, barrer,
sí,
fregar,
es
doblar,
claro,
abotonar, desabotonar, amarrar una camisa. Esos, sí, son, esos son ejercicios
práctica,
funcionales de un método educativo que te dice, eso es lo básico que un niño debe saber. ¿Por qué en Japón los niños antes de los 5 años no ven conocimiento, no ven contenido formal?
No.
Aprenden habilidades para la vida que son las básicas que le van a ayudar a ser buenos ciudadanos,
sí,
y buenos seres
recoger
humanos.
Basura,
a recoger basura, limpiar su salón.
Y por eso
no
la
se
diferencia.
Nosotros seguimos diferencia aquí con Música Dalul. Excelente día.
Gracias.
Un abrazo,
aquí,
Dalul.
A pesar de todo, hay gente haciendo cosas buenas.